Un etarra llega a Madrid para cometer un atentado.
Esa carga viene preparada de fuera.
Esperemos que esté en condiciones.
¿Por qué lo dices?
Porque la última vez en Barcelona nos pasaron material caducado.
A lo largo de los días en los que está en la capital, se enamora y conoce a un grupo de personajes marginales. Y Manuel Uribe tuvo la audacia de poner como protagonista de Días Contados a un etarra y que el público viera la historia desde sus ojos. Y más arriesgado aún, corría ya el año 94, cuando el terrorismo había mostrado ya su horror una y otra vez.
¿Qué carga le vamos a meter?
Todo lo que tenemos, 100 kilos.
Pero va a ser un cataclismo ahí en pleno centro de Madrid.
¿Lo has consultado con la dirección?
Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y déjalo demás de mi cuenta, ¿de acuerdo?
Días Contados levantó cierta polémica. A un sector del público le costaba aceptar que un etarra fuera un personaje con matices y con colores grises en su personalidad. Pero fue el gran éxito de la temporada. Ganó un gran número de Goyas y de paso sirvió para normalizar cierta ilógica en el cine español. El terrorismo ocupaba el primer puesto de la lista de preocupaciones de los españoles, pero era un tema muy espinoso que el cine casi nunca se atrevía a tratar. Un grupo de presos trata de fugarse de la cárcel de Segovia.
Sería conveniente también que llevarais un par de zapatos flexibles. Zapatillas de deporte serían de puta madre. Porque todo lo que llevéis en el túnel se echará a perder. Ah, y no olvidéis de apretaros bien el cinturón para que no se os caigan los pantalones y que os quedéis...
Sí, eso es lo que tú quisieras.
No, lo digo en serio, no hay espacio y no podemos mover los brazos, hay que llevarlos por delante.
El argumento era el normal en el género de fugas, lo peculiar era que se trataba de una película española y no solo eso, que los que huían eran un grupo de 30 etarras. Inspirándose en hechos reales, La fuga de Segovia fue la primera película en la que se veían etarras. Más que la ideología, la película se centraba en la aventura, en la peripecia de los protagonistas.
¿Sabéis que me ha llegado la comunicación del juicio para el 3 de abril? Seguramente me trasladarán. Ya veréis, me van a joder la fuga.
El director era Imanol Uribe, que se convirtió en una de las cabezas visibles de lo que entonces, a finales de los 70, se bautizó como cine vasco.
Txikiota egita hiru flapeko hil dituzte. Txikiota egita hiru flapeko hil dituztela.
Rodó después El proceso de Burgos, sobre las últimas condenas a muertes del franquismo. El mayor éxito del principio de la carrera de Uribe llegó con su siguiente película en 1983.
Vamos a ver. Según nuestras informaciones, tú perteneciste en aquella época a un comando de apoyo e información de la ETA. Tu nombre de guerra era Julen. Y en noviembre de 1975 prestaste ayuda junto con otras personas a un militante de la organización, herido de gravedad, que después de permanecer escondido durante algunas semanas, consiguió escapar a Francia.
Manifestaciones, cargas policiales, tiroteos de la Guardia Civil. En la muerte de Mikel, Imanol Arias interpretaba a un joven vasco que se movía en los ambientes de la izquierda abertzale y que descubría su homosexualidad, lo que entre otras cosas le causaba grandes problemas entre sus compañeros de partido.
Vengo a rellenar esa documentación que me dijiste.
Ya no hace falta.
¿Por qué?
Porque no estás en las listas.
¿Y eso a qué se debe?
Mira, Mikel, no ponga las cosas todavía más difíciles de lo que están. Lo sabes de sobra.
No, no lo sé. Y quiero que tú me lo expliques.
En un puesto político, tienes la oportunidad de luchar por los intereses de mucha gente que confía en ti y se siente representado. Tal y como están ahora las cosas, pensamos que no eres la persona más adecuada para hacerlo.
Sois unos curas de mierda.
Otro director vasco, Eloy de la Iglesia, especialista durante la transición en mostrar la delincuencia y la calle, también dejó que el problema vasco se colara en títulos como El candidato o El pico.
Pues dicen que ahora con los socialistas la ETA va a dejar el terrorismo.
¿Sí? Esos no dejarán de asesinar hasta que no les liquidemos a todos.
Ha habido ocasiones en las que la figura de etarra era un personaje lateral. Sombras en una batalla, por ejemplo, era una historia de amor, pero el personaje que interpretaba Carmen Maura era una reinsertada que trataba de huir de su pasado. El mismo director, Mario Camus, hizo en La playa de los galgos que el protagonista fuera también un etarra, esta vez atormentado por sus crímenes.
Estas acciones violentas contra la vida de los demás son frecuentes los psicópatas que matan y después se van a dormir tranquilos hasta la próxima vez que tienen que hacerlo. Pero existen personas que poseen cierto grado de vulnerabilidad sin saberlo. Para ellos, ejercer la violencia puede significar un trastorno mental capaz de destrozar su propia vida.
Pero títulos como estos eran excepciones, mientras que en países como en Inglaterra el cine servía como un vehículo para el debate sobre el terrorismo o la guerra sucia, el cine español pasaba de puntillas. Calparsoro convirtió a Nadja Imri en una terrorista en A ciegas e Ingrid Rubio interpretaba también a una etarra en El viaje de Arián.
Yo era la encargada de matar a esa chica, pero no pude hacerlo. Tú lo hubieras hecho. La hubiera matado.
Eran películas que, como Días Contados, trataban el tema con pretensión realista, pero cuyos argumentos eran de ficción. Con el paso de milenio, la cosa empezó a cambiar y el cine empezó a extraer argumentos de la historia real de ETA.
¿Alguien me lo puede explicar?
Es una acción militar que ha salido mal.
En todas las guerras se producen daños colaterales.
8 víctimas inocentes y ni un solo objetivo cumplido. ¿Le llamáis daños colaterales a esto? ¿Sabéis cómo lo llamo yo? Una chapuza. Y por primera vez estoy de acuerdo con lo que dicen los periódicos de Madrid.
Yoyes contaba la historia real de la primera mujer que perteneció a la cúpula dirigente y que abandonó la lucha armada y que fue asesinada por sus propios compañeros.
Quiero volver a casa. Al llegar ese mensaje a la organización.
Lo estás poniendo difícil. Las cosas ya no son tan sencillas. Yo no tengo el control de toda la organización y el tema de tu vuelta está levantando ampollas.
Terror, lealtades, la historia real de ETA y su lucha contra la policía y la Guardia Civil le podía proporcionar un sinfín de posibilidades para un cine de tipo policíaco. En El Lobo, Eduardo Noriega interpretaba a Mikel Lejarza, un infiltrado de la policía en la organización terrorista.
Nos ha costado mucho esfuerzo infiltrar al Lobo.
Y mucho dinero, comisario.
Nunca habíamos llegado tan alto. Si los detenemos ahora estaremos perdiendo una oportunidad única.
Y si no los detenemos, también. Quiero a esos etarras detenidos en 24 horas.
La figura del etarra poco a poco se había ido incorporando al reparto del cine español, pero para normalizar el fenómeno del terrorismo faltaba la incorporación de otro personaje.
Yo me sentía mal desde que estaba amenazado, ¿no? Y no sé si lo hacía por tranquilizarme a mí, ¿no? Que siempre me decía, tú no pienses en eso.
La víctima, las víctimas del terrorismo han sido tratadas en algunos escalofriantes documentales que hemos visto estos últimos años. Entrevistando a sus familiares, en Asesinato en Febrero, producida por Querejeta, se recordaba el atentado contra el diputado Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez.
Pues veo a sus compañeros, a veces me ven y me saludan, para mí... Son sentimientos encontrados. Por una parte me apetece saludarles, porque no sé, lo estoy viendo a él. Por otra parte me resulta muy duro y entonces cuando me revelo digo, ¿por qué no podía ser el uno de ellos?
En Perseguidos, también Querejeta siguió con su cámara la vida cotidiana de dos concejales.
El camino de mi casa al trabajo es un camino estrecho, donde más de una vez me han dicho, ahí... te van a matar.
El documental ha sido el género que con más sinceridad se ha acercado al dolor y a las secuelas que el terrorismo deja, no importa cuánto tiempo haya pasado.
Estas son mis dos hijas que murieron en Hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años. Y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años. Mi esposa en el momento de morir tenía 38 años. Y mis hijas, 14 y 16.
Sin subrayados, dejándoles hablar, en 13 entre 1000, Iñaki Arteta recogía los recuerdos y las experiencias de víctimas del terrorismo y familiares de asesinados. 13 casos entre casi 1000.
Y cayó, pues, aquí mismo. Todo largo, la cabeza y aquí los pies. Nada, en un gran charco de sangre.
A las 8 menos 5.
A las 8 menos 5, un día como hoy.
Oscuro, triste, como hoy, más o menos lluvioso, ¿no?
Si el terrorismo de ETA ha sido abordado de vez en cuando en el cine español, los GAL ha sido un asunto en el que casi nadie se ha atrevido a meter mano.
Los que nos contrataron y nos pagaban eran naturalmente españoles y representaban mucho dinero. Formamos un grupo, portugueses, marroquíes, algún francés y españoles. Se trataba de hacer operaciones de castigo, las llamaban así, contra refugiados en Francia, cerca de la frontera.
En Sombras, en una batalla, Joaquín de Almeida era un terrorista portugués. Ahora, los GAL son los protagonistas de un nuevo estreno, GAL, la última de una serie de títulos sobre el terrorismo. Quizás para normalizar la situación y el recuerdo harán falta más películas, pero esperemos que en el futuro la realidad ya no nos ofrezca más argumentos.